Buenas tardes, soy Amy Montenegro. Estamos en Ingenio al aire el día de hoy y vamos a conversar sobre un proyecto muy bonito y al cual le tengo mucho cariño, que es con Chihuahua, Casas Calientes y Limpias. Me acompaña también una persona que quiero mucho, Miguel Hasich.
¿Cuánto me quieres?
Un montón, tú sabes cuánto te quiero. Miguel, como saben, es director del Grupo de Apoyo al Sector Rural. Y hoy día vamos a conversar de este tema con Chihuahua y Casas Calientes y Limpias, que consiste en un paquete tecnológico que lo que busca es mejorar la calidad de vida de los pobladores de las zonas altoandinas. También vamos a tener como invitado a otra persona que le tengo mucho cariño, Jorge Soria, del Grupo Apoyo al Sector Rural, que hace poco acaba de regresar de viaje con las últimas novedades de cómo va el avance y el monitoreo de Conichiahuasi.
Así es, hola, ¿cómo estás? Buenas, Emi.
Buenas tardes, Jorge.
Buenas tardes, Miguelito, ¿qué tal?
¿Qué quiere decir Conichiahuasi?
Conichiahuasi significa casa caliente limpia en quechua, ¿no? Es el nombre.
Coñi es...
Coñi es calor.
Calor. Chuya.
Chuya es
limpia,
huasi,
casa. Así es, ¿no? A ver, el paquete tecnológico cuenta de lo que es la cocina mejorada con su chimenea para que expulse, ¿no?, el humo hacia el exterior de la vivienda y eso evite la contaminación interna, y con esto podemos también evitar enfermedades. Aparte de eso está lo que es el muro trombe y el techo sellado, ¿verdad?
Sí, vamos a ir por partes, ¿no?
Claro.
Vamos a ir en orden. Primero un poquito de historia, por qué es esto y qué es una casa caliente y por qué se llama casa caliente y por qué se llama casa limpia, ¿no? Porque todo tiene su razón de ser. Entonces, ¿cómo empezamos? ¿Con un poco de historia?
¿Cómo aparece el proyecto en el grupo?
Yo te voy a contar esa parte. Cuando estuvimos en un proyecto en Yanaoka, que es en el, más o menos a 3.800 o 4.000 metros sobre el nivel del mar en Cusco, llevamos con la ONG, el IAA, Instituto Alternativa Agraria, 32 tecnologías del grupo, a mostrar a la gente, ¿ya? Una de ellas era un muro, una pared caliente de vidrio pegada a las casas. Entonces dijimos, vamos a colocar esta pared pegada al cuarto de unos niños que se mueren de frío, para ver si funciona o no. O sea, solamente lo pegamos, ¿eh? Y bueno, regresamos al mes para ver qué pasaba y los niños ya no estaban ahí. Los habían botado y eso era una cullera. ¿Qué pasó? ¿No? Dijimos, oye, los niños, que se supone que es un proyecto que está haciendo a edad, se dieron cuenta que los cuyes se pegaban a esa pared.
Calor.
O sea, que la pared está caliente.
Sí, los cuyes siempre trabajan, necesitan calor, ¿no? Para que puedan reproducir y todo ese tema, me imagino, ¿no?
Sí,
por eso.
Bueno, pero ellos están, y el cuy para ellos es su sustento. O sea, chao hijos, vengan los cuyes, ¿no? Y la habían hecho con un estante con cantidad de cuyes ahí. Porque con el calorcito, pues los cuyes son como los humanos, se reproducen más rápidamente.
Así es.
Calorcito. Y habían duplicado su producción de cuyes. Y estaban felices, ¿no? Cuando dijimos, oye, nosotros en esa época no medíamos nada, ¿no? Tú eres de Tarma, Jorgito, ¿no?
Así es, tarmeño, de corazón.
Pica. ¿Y hay flor, cuyes, ¿no?, en tu tierra?
Por supuesto, comemos un picante cuy. Te voy a invitar un día para que comas.
A mí también.
Ya, vamos, nos vamos.
Saco ayer de mí, por favor. Bueno, la cosa es que los cuyes se pegaban al muro y, bueno, dijimos, esto funciona, ¿no? Porque no nos hemos... Y recién empezamos a tomar mediciones, ¿ah? Entonces, primero fue una cosa empírica.
Siempre, muchas cosas hemos empezado así, ¿no?
Creo, tratamos, ¿no?, de ver si funciona o no. Sí. Y después ya se hacen los cálculos, ¿no? Mucha gente en mecánica, por ejemplo, a mí me critica eso, ¿no? Primero calcula y mira todo, pero claro, a veces nuestros cálculos en ingeniería son tan difíciles, tan complicados, sí, especialmente cuando se trata de calor, transferencia de calor.
Sí. Te están que ya te quedas ahí, pues, ¿no? Por eso...
Y hay muchos factores que ponemos nosotros como pérdida, el viento, muchas variables, sí, pues, que al final tu diseño puede ser la mitad de lo que estás pensando hacer,
¿no? Claro.
Y Jorge, ¿tú cómo entraste en esto?
Bueno, yo, Miguelito, tú sabes, yo estoy en el grupo de apoyo al sector rural como investigador hace ya 4 años, del 2012, ¿no? Con el proyecto UE. ahí entré para hacer la parte de las vallas hidráulicas, ¿no? También otro proyectito, pero en la cuestión de casas calientes ingresé el año pasado, ¿no? Con este proyecto de Concitec, ¿no? Que estábamos planteando el Conchuñahuasi, para hacer la parte de validación, ¿no? Validación del proyecto. Lo que pasa es que, como tú dices, hemos instalado muchas casas, hemos probado de materiales, hemos probado de todo, pero falta validarlo, ¿no? Falta validarlo, y necesitamos monitorearlo esto, es, ¿no? Entonces, sí. La idea ahorita es lograr
es
esto.
Esa parte del proyecto, por que supuesto, es la parte del monitoreo.
¿No? Sí, sí, ¿no? Entonces, con este proyecto...
En realidad son dos cosas, ¿no? Una cosa es la parte social, que esa es la que más nos interesa, imagínate.
Que le estoy haciendo yo en mi tesis.
Ahí está. Sí, ahí está, mira. Y espero que te salga muy bien. Y
otra, por supuesto.
Y otra es la parte de ingeniería que somos nosotros, ¿no? Como ingenieros mecánicos que somos, Jorge y yo, no nos interesa mucho quizás la parte social. Bueno, sí nos interesa.
¿Cómo no les va a interesar?
Pero más nos interesa que funcione la máquina, ¿entiendes? O sea,
como
yo
ingeniero,
quiero que caliente.
Sí, como ingeniero. Claro, o sea, él lo habla como ingeniero, claro, ¿no?
Venga, nuestro pensamiento es eso, ¿no? ¿Cuánto de calor? ¿Cuánto? Claro. ¿Qué temperatura? Números. Me tienes que hablar en números.
Así es.
¿No? Entonces, eso fue. Entonces, agarramos un muchacho, Daniel Abarca, que era de la UNSAC, de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco. Y le dijimos, Daniel, ¿puedes hacer tu tesis de las casas calientes? Y ingeniero.
Claro, Daniel es el que está...
Él empezó.
Empezó, ¿no? Sí.
Y al pobre Daniel... que es cusqueño, felizmente, lo mandamos a la Puna.
A las alturas.
Entonces, mira, tú tienes que monitorear y hacer las curvas de temperatura dentro de una casa sin ninguna tecnología, o sea, al frío. Recién me contabas la semana pasada que estuvo acá que casi se muere por el frío. Bueno, él estaba con un termómetro ahí y había puesto su despertador cada hora y tenía que tomar nota, o sea... 1 de la mañana, 2 de la mañana, 3 de la mañana, ¿no? ¿No? Ni siquiera le habíamos dado instrumentos al pobre hombre. Y después agarramos la casita y le pusimos el muro, ¿no? Las paredes y otra vez volvió a medir. Esa fue su tesis, un mes estuvo. Y igual, nos dio un promedio de 10 grados de temperatura, ¿no? O sea, que era muy bueno. Uh-huh. Y con eso fue que empezamos recién a hablar, porque sin números no puedo hablar. O sea, tu casa calienta, ¿cuánto calienta?
Claro.
¿No? O sea, ¿cómo le explicas a alguien?
Claro. ¿No? Como ellos, la gente allá solo dice, yo me siento mejor, pero ¿qué tanto mejor? ¿O qué tanto puedes mejorar también, no? Uh-huh. O sea, también tienes que ver eso, ¿no? Pero sí, Ese es 10 grados, Miguel, eso también mucha gente se complica, ¿no? Es 10 grados interior de la casa.
¿Podrías explicarme, por favor? Yo tomo como un promedio, ¿no?
No. O sea, mira, lo que nosotros sabemos normalmente en la casa, primero la temperatura afuera. Nosotros sabemos que las temperaturas críticas en zona de friaje puede llegar hasta menos 17 grados afuera. Menos 17 grados afuera de la casa.
Congeladazo total.
Congeladazo total. Pero nosotros sabemos que las casas son pequeñas, de adobe, en el día hace sol, entonces los adobes también de todas maneras tienen algo de calorcito por ahí, ¿no? Y como es pequeña y tal, su cama y todos están juntos, dentro de la casa, crítico, se tiene 1 o 2 grados. Y no. Es igual, es bajo, ¿no? Estamos 1 o 2 grados. Y con la tecnología, ¿no? De casas calientes, estamos llegando entre 10 grados, 12 grados. Interno. Ya. Ahí viene el diferencial de 8 a 10.
12 menos 2, 10.
¿Cómo lo han medido eso, Jorgito?
Estamos usando unos sensores, ¿no? Sensores.
¿Que lo están trabajando junto al grupo de telecomunicación rural, me parece?
Sí, ¿no? así es. Estamos trabajando con ellos para el tema monitoreo. Eso viene ahorita, ¿no? El proyecto de Concitec. Sí, el último
proyecto. Ya hablamos del proyecto para que veamos, ajá, más o menos el alcance. Yo
creo que proyecto. Explícanos más, Miguelito, sobre qué es lo que hace cada tecnología.
Allá. Bueno, ya todavía te voy a explicar. Tú eres el técnico, vas a explicar un poco la parte de ingeniería. Yo te voy a explicar un poco más la historia que estábamos en eso. Entonces vimos que los cuyes estaban felices, calientitos, bailando ahí, hacían sus fiestas. Y dijimos, ok, vamos. Pero el aire estaba afuera, o sea, tienes la pared de la casa, atrás estaba el muro, ¿ya? Y le pusimos vidrio, ¿eh? Porque en esa época el vidrio es lo más barato, exacto, perfecto el vidrio. ¿Qué pasó con el vidrio allá? Le agarró unas granizadas, ¿no? Las granizadas allá son, no sé, un centímetro, casi dos, tres centímetros, unas pelotas que te caen, ¿no? Y si te caen en la oreja, ¿no? Te puedes desmayar, la verdad. La gente, de verdad, es un... Todo todas las calaminas, malo, que es increíble. Pero dura un ratito nomás, ¿no? Pero ese ratito para el vidrio lo raja, ¿ya? Después los niños que juegan con las piedras o con las ondas, ¿no? Y en ese sitio tienen sus guaracas, que son boleadores, esa nota. Y no sabíamos de los toros también. Los toros que pasaban por ahí, veían otro toro, pues, porque el vidrio refleja la imagen del toro, toro con toro. Y le mandaban cornadas al... Y todo estaba roto. Dijimos, uy, acá no, el vidrio no va. Y no vas a poner vidrio irrompible, etcétera, ¿no? Carísimo. Dijimos, cambiaremos a plástico. La idea es que la pared tiene que estar negra. El negro atrae el calor. En verano no vas a ir de negro a la playa. Imagínate cómo estaría. En invierno tienes que estar en invierno sí, ¿no? Y las mujeres siempre se ponen de negro. No sé si es por el calor o para que no se les vea la figura de gorditas. Especialmente en los matrimonios. Pero eso es eso es transferencia de calor, ¿eh? Imagínate. Eso es cada color atrae una cantidad de calor. Uh-huh. ¿No? Esa es ya una cosa. Bueno, entonces, igualito, la pared de la casa, primero la pintamos de negro, que esa es la que va a traer el calor. Y encima le ponemos el plástico. ¿Ya? Como le pones el plástico, entra la radiación solar y se queda atrapada con el calor negro que queda ahí adentro. Entonces se calienta. Y como ese calor quedaba fuera, dijimos, oye, le haremos unos huecos para meter ese calor. Fue así que le hicimos unos agujeros arriba y abajo. Claro. Y todo el aire caliente se mete por los agujeros de arriba, se mete al cuarto. El cuarto está frío y el frío dentro del cuarto está abajo, ¿no? Claro. Y eso sale otra vez de la casa, sí. Se va al muro Trombe, ¿no? Trombe fue un francés que inventó esto, ¿no? Nosotros le hicimos paredes calientes. Y vuelve a regresar. Durante todo el día hasta que caliente el cuarto,
¿no? Una vez circulación, ¿no? Lenta.
Una natural, circulación que no nadie nada. Ve, no hay ningún ventilador, no hay nada.
Así es.
¿No? Esa es la parte buena del asunto. Y eso es lo que hicimos y funcionó muy bien, ¿no? Y quisimos hacer unas mediciones, regresamos otra vez a la casa diciendo que ya estaba caliente, pero no. ¿No? Seguía casi igual, no era tan caliente como nosotros pensábamos. Hicimos las mediciones en los agujeros que entraban a la casa y llegamos hasta 50 grados. Hay unas fotos con la...
Sí, pues.
El aire a 50 grados. Entrada, o sea que claro, es como 50 grados equivale cuando tú te bañas con agua caliente en la terma, eso es 60 grados. O sea, te estás quemando.
Y ahí fue que se dieron cuenta que había que tapar los agujeros.
Claro, o sea, si está entrando aire caliente y todavía la casa no se calentaba, pucha, algo está mal. Entonces, tuvimos que hacer otras cosas todavía. Pero eso lo vamos a ver en nuestros siguientes minutos. ¿Ok? Ahí nos vemos.
En el mundo, cada día desaparecen 150 especies animales.
Ahora escucha.
Al ritmo que vamos, a fines de este siglo, habrá desaparecido la mitad de todas las especies vivas sobre la faz de la Tierra.
No aspiremos a vivir mejor que los demás, sino a que todo el mundo viva bien.
Un mensaje de la comunidad andina y esta emisora.
Mañana será un día con mucho brillo solar, cero humedad, los pajarillos van a cantar todo el día y disfrutaremos de un bello arcoíris.
¡Que no te floreen! ¡Escucha Zona Puc!
1, 2, 3. Hola, soy el venado activo fijo CEO 1163 y quería decirte que en la comunidad de venados escuchamos Zona Puc.
¡Qué bonito venadito!
No me toques el cuerno, por favor. Acaríciame. pero no me toques el cuerno.
Hola, ¿qué tal? Estamos de regreso en Ingenio al Aire. No olviden seguirnos en el Facebook. Pueden buscarnos como Ingenio al Aire. Estaba Miguel comentando lo que era el muro trombe.
Sí. Allá. Bueno, entonces, sigo. ¿Puedo seguir?
Puedes seguir.
Ok. Entonces, por las puras habíamos hecho esa investigación, si no calentaba nada, ¿no?
No por las puras, porque bueno, eso les los llevó.
Todo tiene un porqué, bueno.
Claro, a entender que había que tapar esos huecos que tenía,
no, primero,
que tenía la
que
pared.
El calor, antes de tapar los huecos todavía, era que todo el calor se va para arriba, eso ya lo sabíamos por teoría, ¿no?
Sí, claro.
El calor se va, entonces. Y en los techos de la sierra, pues están llenos de. Son de calamina o de teja o de paja. Y lo que cocinan ahí todo se va para arriba. Tú ves de arriba y es negro.
Sí, es negro.
Y caen unas estalactitas de aceite. Es horrible, sí, ¿no? Sí, a veces te cae tu plato, ¿no? ¿Verdad? ¿Verdad? Pasa todo eso. Entonces todo el calor se va. Entonces las casas están calientes arriba, pero nadie duerme arriba, ¿no? Todo el mundo está abajo. Entonces dijimos, uy, acá ya fuimos, ¿no? Hay que taparlo. Vimos de qué forma. La gente decía, hay que aislar el mismo techo. Y hubo proyectos, incluso acá en la universidad tenemos un proyecto de una casa que tiene el techo aislado, ¿eh? Incluso los de arquitectura, mis amigos de arquitectura son tercos cuando se trata de transferencia de calor. Dijimos, ok, ciérralo, puedes cerrar el techo, pero el calor sigue estando arriba. O sea, ¿cómo lo bajas? ¿No? Entonces,
ahí aparece el techo, sí.
Ahí aparece. La gente de allá nos dijo, ¿ah? O sea, no ha sido una cosa de nosotros, porque nosotros somos mecánicos. ¿Qué voy a saber yo de casa?
Eso quedó claro, Miguel, que es mecánico.
Bueno, dijimos, lo único que tenemos que hacer es cerrar la casa, ¿no? Un falso techo.
Ok.
Y que ellos sabían, ellos nos dijeron, ese es facilísimo, ingeniero, nosotros lo hacemos. A ver, bueno, agarraron sacos de yute, pero fueron esos sacos de harina, ¿no? Ahora son de plástico, ¿cómo se llaman esos sacos?
Ahorita yute, sí.
¿De yute?
Sí, está usando.
Postal,
que le llamamos normalmente, ¿no?
Claro. Los cosieron, los pusieron con unos palos en el techo y de ahí le pusieron cola de carpintero con yeso. Gracias. ¿No? Es como hacerte un yeso en la pierna, así. Uh-huh. Y queda durísimo, ¿no? Y blanco arriba. Uh-huh. Entonces ya tenían luz, ¿no? Y todo el calor se quedaba ahí arriba. Eso nos ayudó un montón. Uy, a medir otra vez, ¿no? Pero después tampoco...
Mejoró un poquito.
Ojalá me digo algo, pasa. ¿Qué cosa era? Que ellos entran y salen del cuarto como quieran, ¿no? Uh-huh. Y sus puertas son puertas pues de cierre. No son como las de acá que cierran perfecto. Allá son todas chuecas, ¿no? Las ventanas rotas. Uy, no. Acá hay que cerrar. Entonces, arreglar las puertas y ventanas, ¿no? Y hacer un sistema, un mecanismo que cierre las puertas, decirle a la gente que cierre, ¿no? Cuando vayas a la casa ecológica, ¿no has visto una... a la entrada de la oficina? Ahí es poner un peso y que se cierre la puerta, ¿no? Sí. Entonces, esas cosas vamos a tener que implementar. Es una cosa muy, muy simple, ¿no? Para tener siempre el calor cerrado.
Eso entonces, aún no se ha implementado, pues.
Sí,
¿no?
Claro, la puerta todavía no. Uh-huh, ahora, no. En lo que viene de esta segunda parte del proyecto, este que vamos a hablar ahora, uh-huh, sí vamos a hacer esas modificaciones, ¿no? Pero entonces ya teníamos tres. Teníamos el muro, teníamos el techo y teníamos las puertas. Y eso calentó muy bien. Pero aparte, como ya estaban cerrando las puertas y ventanas y ellos cocinan dentro...
La contaminación...
Ya no salía el humo, pues.
Exacto, y se quedaba dentro de la casa.
Y tampoco podía ir arriba.
Se quedaba dentro de la casa.
Oye, entonces en vez de mejorar, estábamos empeorando a la gente, ¿no?
Claro, o sea, estaban creando otro problema, que era un problema de contaminación, de infecciones respiratorias.
La cámara era, ¿no?
Claro.
Claro. Entonces, bueno, felizmente nadie se murió todavía, ¿no?
¿Y qué solución le encontraron? Bueno, ahí fue donde aparece...
Ahí fue donde dijimos, oye, este humo hay que sacarlo.
Exacto.
Y ellos usaban con sus cocinas mejoradas. No eran mejoradas, sus cocinas. Una cocina normal de adobe.
¿No? Adobe puro, ¿no? Sí.
Uh-huh. Simple. Y todo el humo se quedaba ahí adentro. Entonces ahí fue donde cambia. ¿Qué tal si les ponemos las cocinas que el grupo, que la universidad, y ha validado, ¿no? Entonces fue así que Le pusimos unas cocinas mejoradas y la idea es que el humo salga, por eso es la chimenea. Entonces la chimenea saca todo el humo de la casa. Entonces ya estaba, ya serían las cuatro tecnologías: muro, techo, puertas, ventanas y cocina mejorada.
Exacto.
Y es por eso es que se llama Coñi Chuya o así, o sea, cocina limpia, ¿no? Y caliente, casa caliente y limpia.
A ver, la señora Pilar Nores de García ha implementado también, ¿no? Tiene su proyecto.
Muy
de...
linda la señora Pilar.
tiene su proyecto también de cocina, ¿verdad?
Es verdad. Ella nos invitó cuando.
Y tú has sido un buen crítico de esas cocinas también.
Soy.
Eres, lo, claro, crítico, y lo seguirá siendo.
Pero de la señora Pilar Nores no, porque ella.
No, de las cocinas.
Tiene muy buena intención. Además, es muy linda, ¿eh? Tú la ves así. Sí, no, yo no sé qué, Alan, no. No voten por Alan, por favor. No se puede hacer político. No,
no podemos, nos van a vetar.
Retiro lo dicho, pero igual ya saben. Entonces, ella nos llamó y dijo, oye, voy a implementar esto en el Perú, todavía cuando estaba Alan de presidente. ¿Eh?
Exacto.
Y le dijimos, sí, qué muy buena idea, ¿no? Pero, ¿qué era ella? Ella estaba secundada por los alemanes, por la GTZ en ese época. Ajá. Que son alemanes, los alemanes son más mecánicos y rayados, o mejor dicho, cuadriculados que nosotros, ¿no? Y dijeron, ya, hay que buscar la mejor cocina que sea. Entonces, como buen alemán, diseñan una cocina que sea perfecta, técnicamente, ¿no? Ahí viene la contradicción que tenemos con ella. O sea, pones una buena cocina perfecta, uh-huh, o pones una cocina que la gente lo use. Te lo voy a explicar. Porque nosotros también caímos en la misma euforia de las cocinas calientes, ¿no? Porque dijo que había plata para 200.000 cocinas y nosotros siempre pensando en ser millonario y nada, ahí nos quedamos, ¿no? Dijimos ya, empezaremos a hacer cocinas. Y los hicimos, y hicimos varias tesis de cocinas en la Católica, ¿no? En mecánica. Hicimos las pruebas de las cocinas, etc. Y tuvimos la ventaja de ir construyendo las cocinas poco a poco. Y los empezamos a comparar, porque una de las ventajas de una universidad es que sí puedes tú decir, esto está bien, esto está mal, esto está mal. Por más que tenga muchos factores que te dicen, cállate, ¿no? Pero tú ya sabes que en el grupo no nos callamos. Porque somos técnicos también. Entonces empezamos a medir las cocinas y la gente dijo, oye, ¿y la mía será mejor? Será peor, será mejor, será peor. Entonces hicimos pruebas a las cocinas. La prueba es muy simple, tú tienes que agarrar una olla con 5 litros de agua, uh-huh, sin tapa,
yeah,
y simplemente tomes el tiempo, en cuánto tiempo se va a hervir. Uh-huh. Eso es todo, ¿no? Entonces, según el mejor de ella, por ejemplo, era 15 minutos. En 15 minutos hervía. El nuestro estaba en 20 minutos, 5 minutos más. 5 minutos más es más leña, más contaminación, todo, ¿no? O sea, esa es la parte técnica. Había otras cocinas de otras ONGs que era 25 minutos, incluso había unas que nunca llegaron a hervir. ¿Serán tan malas? No. Y fuimos coleccionando esas cocinas, ¿no? Pero todas tenían una particularidad. Se creían perfectas. La nuestra también, ¿eh? ¿Qué quiere decir perfecta? Que la olla no estaba como en las cocinas arriba y que el fuego le daba por la parte de abajo, nada más. Sino que la metíamos dentro de la cocina. O sea, casi... la cuarta parte de la olla, quizás un poco más, estaba dentro de la cocina. O sea, el fuego no le daba por la parte de abajo de las ollas, sino también por los costados. Y eso, pues, era buenísimo, ¿no?
Mejoró, pues, el tiempo también.
Claro, y dijimos, este es lo mejor. Hay que hacer esto en todo lado, en todas las cocinas. Y nuestras primeras cocinas fueron así. Uh-huh. ¿No? Fuimos y colocamos las cocinas.
Teníamos medidas, ¿no?
Aritos, ¿en dónde se colocaron, ¿no?, las primeras cocinas? Sí.
También en la misma zona, ¿no? En la misma zona de Langui, la misma zona de Yanaoka, uh-huh, eso, porque es donde más necesitan, ¿no? Más necesitan. Ya, después regresamos y la gente no lo usaba. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? ¿No? Porque al momento de poner la cocina dentro, debajo de la olla en la cocina, bueno, no, es fácil colocarla, pero sacarla, no, pero lo tienes que sacar completamente recto para arriba. Y las que cocinan son las señoras, ¿no? Las mujeres, viejitas, la mamá, ¿no? Y la olla está hirviendo, ¿no? Y la olla está caliente y tú te tienes que agachar, ¿no? A levantarla recto, recto, para que no se atraque. Y después jalarla, ¿no? ese trabajito es una tranca. Y además, como nuestros diseños eran tan perfectos, tratamos de que la olla y el hueco de la cocina sea casi perfecta también. Peor, pues, porque se atracaban, ¿no? Y habían empezado a quemarse, te salpicaba el caldo, ¿no? Te salpicaba, los niños que siempre están al costado, se quemaban. Basta que se queme uno o dos, olvídate, ya se pasan la voz y no lo usan. Entonces, en el último COP que me invitaron, yo fui a dar mi charla sobre cocinas y he pedido perdón públicamente.
¿Verdad? Yo también estuve ahí, también estuvo la señora, tu amiga Pilar Nore.
Mi amiga Pilar Nore estaba al costado, yo le estaba enamorando y era ella, ¿no? Le pedí perdón. Bueno, pedí perdón a todos los peruanos porque no solamente...
pidiendo perdón a todos los peruanos.
No, por favor. Que la parte técnica no cuadraba pues con la parte social.
Eso es muy cierto, claro. Por ejemplo, como ustedes saben, yo estuve en Langui, pues, ¿no? Hace poco para conocer muy de cerca el proyecto. Me quedé en la casa ecológica del grupo PUC y efectivamente calienta, pues, ¿no? Calienta el muro trombe. Es más, cuando tú pones la mano en el tubo, sientes el calorcito que entra. Pero entrevistando a muchos de los beneficiarios... Langui es una zona muy importante dentro de este proyecto. ¿Por qué? Porque tiene casas que han sido instaladas hace 10 años.
Desde la primera etapa.
Desde la primera etapa, hace 5 años y recién el año pasado, ¿no? Entonces, hablando con los beneficiarios, también me he dado cuenta que existen muchas casas donde ya el paquete tecnológico no existe. O lo han desinstalado, o ya no lo utilizan, o ellos mismos sienten que no van con las necesidades.
Que no les sirve, simplemente. Si okay, no les sirve,
claro, que no les sirve. Entonces, he ahí el lado social del que estamos hablando y que todavía le falta a este proyecto. ¿Por qué? Porque técnicamente es muy bueno.
Es
muy bueno y en verdad yo lo he comprobado. Y también cuando fui a Kehue, efectivamente, como estaba hablando Miguel, el techo estaba todo negro de uno de sus cuartos. Y en otro de los cuartos, donde ya se está utilizando la cocina mejorada junto con la chimenea, estaba limpio, ¿no? Entonces, nadie puede quitarle a este proyecto de que técnicamente es muy efectivo. Claro que poco a poco, ahora es lo que quiero hablar con Jorgito. Jorgito, ahora hemos empezado en una nueva etapa en este proyecto que ya es un poco de evaluación y de monitoreo que no tenía antes.
No, pues.
¿No? Así es. Y que ahora ya se está haciendo y que tú lo has empezado a hacer. Uh-huh. Ahora, las casas están en Cusco y en diferentes unidades de Cusco y Puno.
Así es.
¿No?
Es.
Yo tenía entendido que son... ¿Cuántas casas se han puesto?
Claro, miren, en total, desde hace 10 años que he empezado esto...
Desde 97.
Uh-huh. No, 2007.
2007, perdón, con la Cruz Roja.
Así es. Ya tenemos 560 casas aproximadamente instaladas, ¿no? Ahora la última etapa, bueno, ahorita el último proyecto que estamos haciendo ahora con fondos de Concitec es validar esa tecnología monitoreándolo, justo esa etapa que no podíamos hacer. O sea, como sabemos que sí funcionan, sabemos que hemos hecho pruebas, a Danielito haciendo sus su tesis y todo eso se ha quedado, pero a tiempo real no sabemos cómo lo está usando la gente, si lo está usando bien, si lo está usando mal, por qué están usándolo mal, qué está pasando, ¿no? Entonces hemos instalado unos sistemas de monitoreo tanto en Cusco y en Puno.
¿En qué consisten los?
Hemos instalado en Langui y en Tantamaco. Langui en Cusco y Tantamaco en Puno, ¿no? Consiste un sistema de monitoreo que es en realidad medir la temperatura, ¿no? Con unos sensores de temperatura en cada vivienda, en 25 viviendas, ¿no?
25 en cada zona.
25 en cada zona, ¿no?
Total 50.
Así es, ¿no? Estamos midiendo la temperatura interna, temperatura externa, y además estamos midiendo radiación y humedad en cada sitio, ¿no? Entonces, ¿qué nos va a ayudar esto? ¿Qué nos va a ayudar? Porque hemos escogido no exactamente 25 al azar, al menos en Langui tenemos casas desde la primera etapa, hemos intentado poner desde la primera etapa, la segunda, y hemos instalado 10 nuevecitas, 10 tecnologías nuevas. Igual en Tantamaco, hemos instalado 15 en que ya estaban, ya tenían esa tecnología por otros ONGs, así que han instalado, y a 10 nuevas que hemos instalado, ¿no?
Antes de que sigas, ¿cómo se llega? O sea, ¿cómo yo quiero llegar a Tantamaco ahorita? ¿Cómo voy?
Tenemos que llegar primero a Juliaca, pues, ¿no? Entonces,
en avión.
En avión, así es. Sí. Bueno, es lo más fácil, ¿no? Lo más fácil es llegar en avión hasta Juliaca. De Juliaca llegamos a...
En avión de Juliaca, de ahí vamos por...
Hasta Macusani, por vía terrestre. Sí. ¿No? Hasta Macusani, que está más o menos a 3 horas aproximadamente, camioneta. Y ahí estamos a media hora de Tantamaco, ¿no? Que es ya el centro
probable. 5 horas, ¿no?
Más o menos, aproximadamente, ¿no?
Perdón que los corte, tenemos una llamada, una consulta, me imagino, para Jorgito.
A ver.
Adelante.
¿Aló?
Hola.
¿Aló?
Hola.
Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan?
¿Qué tal? ¿Sí?
¿Cómo estás? Saludos a Miguel, a todos ahí que los estoy escuchando. Estamos escuchando el programa y tenemos una consulta a propósito de las cocinas mejoradas y eso. Si han tenido algún tipo de coordinación con los gobiernos regionales, si hay apoyo, porque están hablando de regiones donde hay canon, que se devuelve. No sé si se ha trabajado algo al respecto.
Sí. Mira, en nuestra historia de esto, estamos intentando, uno de los problemas, no hemos llegado todavía a hablar de la parte política, es que justamente los gobiernos regionales y municipales recién se están poniendo las pilas, porque nuestra gente, nuestros paisanos de arriba, yo soy cusqueño, te lo digo, tienen que ver la tecnología. Y cuando la ven, recién creen y recién tienen que pasarse la voz entre ellos. Trabajar con los gobiernos es muy difícil. Nosotros como universidad se nos ha hecho muy difícil. Pero nosotros, esta tecnología que tenemos, está al servicio de todos. O sea, no es que vamos a patentar nada. Lo que hemos hecho es, como te hemos ido contando, por razones del destino, ir mejorando. Es como un combo que tenemos. Y son cosas muy fáciles. Lo que nosotros queremos hacer es la transferencia de tecnología a las municipalidades, a las regiones. Lo que ahora, en la segunda parte de este proyecto, nos hemos dado cuenta, aparte que ya sabíamos que nuestro proyecto es bueno, pero que la gente de las regiones no lo conoce. Ese es el problema. Dudan de un proyecto como este, ¿no? Ahí es un entrampamiento que tenemos como universidad con las autoridades políticas. Por más que tengan cano y nos quieran hacer todo esto, no, algo, si alguien nos está escuchando, quiere ayudarnos en cómo juntar las necesidades, las cosas políticas con la parte técnica, se lo agradeceríamos, ¿eh? Lo que nosotros queremos hacer es difundir este proyecto. Nos da una pena que se esté muriendo la gente, se mueren de frío, y nosotros mismos no aguantamos ahí en esa altura. Yo regreso a los 2 días.
A ver, para hacer, hay que ser un poco...
No sé si eso es lo que eso es lo que nos está pasando ahora.
Hay que ser también un poco sinceros, Miguel, y hay que contar un poco que sí ha existido en años anteriores algún tipo de acercamiento con el gobierno, pero de alguna manera ¿verdad?
Sí, los que sí se están poniendo las pilas son las mineras. Las mineras se han dado cuenta que a la gente le gusta, pues tienen que estar caliente y tienen que vivir bien, ¿no?
Claro, pero esta debería ser una política de Estado.
No debería ser
a partir de las mineras, sino debería ser una política de Estado. Pero, Miguel, a ver, ¿por qué han existido, no vamos a decir nombres, pero han existido conversaciones con X ministros, viceministros, pero todo se ha caído? ¿Por qué? ¿Por cambios de gobierno o no?
La verdad, no. Yo estoy, cada vez que hay un cambio de gobierno, ni siquiera de gobierno, un cambio de gabinete.
Exacto, de gabinete.
El nuevo ministro de Vivienda, que es nuevo, ¿no?
Iba a decir
nombre, vota a todos, sí, a toda su gente.
Y se cae, vuelve
a traer toda su mancha, todos los arquitectos nuevos que quieren hacer proyectos de millones y cada uno quiere presentar su diseño de la casa perfecta, ¿no? Hasta que liciten y hagan toda la democracia, llamar a todas las universidades, etcétera, ya lo votaron, ¿no? Viene otro que empieza de nuevo. Sí. Yo ya estoy cansado, yo ya no voy a esas reuniones, ¿no? Yo sé que no va a llegar a nada, ¿no? Cada uno está del otro. Ese es un... Ya, cortamos un ratito para que no siga hablando de la política. Ahorita regresamos ya.
Si no quieres escuchar muletillas como
Taque, Wong,
Bueno,
Pucha,
Mayas,
escucha Sonapu,
tenemos un cartel
que nos impide decir.
¿tú qué crees? ¿Es verdad o mentira que en la última década un grupo de sujetos armados irrumpieron en la PUC desatando el terror entre los estudiantes?
Un día de semana empieza. Un desayuno de 10 sabores aguarda en la mesa. Una ducha reflexiva de una hora espera. Y todo sigue su curso con un placentero viaje de 30 minutos a la universidad. Pero no es así como empezamos. Despertamos en la ducha, un café de máquina expendedora como desayuno, dormimos en la combi y pasamos horas frente a un monitor solo para traerte la mejor programación.
Te esperamos todos los días en Zona PUC.
¿Y tú qué crees? ¿Es verdad o mentira que sujetos armados irrumpieron en la PUC?
Es verdad.
El día jueves 12 de septiembre del año 2002, alrededor de las 2 de la tarde, 15 ampones cargados de armas entraron a la PUC y robaron más de 35 mil soles. Se encontraron huecos de bala en las paredes del pabellón H, pero por suerte no hubo heridos de consideración. Entérate de más en ¿Y tú qué crees?
Así como sube la boleta, sube nuestra audiencia. Cada vez más gente escucha Zona PUC.
Estamos de vuelta en Ingenio al Aire. No se olviden de seguirnos en Ingenio al Aire y en Zona PUC. Seguimos conversando del proyecto Conchihuahuasi, Casas Calientes y Limpias. Jorgito, quiero que me cuentes un poco de esta nueva etapa en la que está entrando el proyecto, que ya es un poco la evaluación, monitoreo, pero también hay un tema de difusión, ¿verdad? Porque justo estábamos hablando con Miguel de que la gente todavía le tiene miedo a este paquete tecnológico. ¿Cuál es esa etapa? A ver.
Así es, bueno, estamos empezando ya la segunda etapa del proyecto Conchihuahuasi, Casas Calientes, que es, como tú bien lo dices, netamente difusión, ¿no? Ya tratamos que ahora que se viene ya las heladas, ¿no? En abril, tratar de difundir al máximo la tecnología, ya validada, ya todo, estamos haciendo manuales, trifolios, todo lo que se puede hacer en cuestión de difundir, tanto a nivel nacional, a nivel acá en Lima, a todos los gobiernos, a todos, tratar de llegar de alguna manera a todos, ¿no? Incluso esta parte incluso se ha conversado con la presidenta, con CITEC, ¿no? Con ella incluso ella nos ha solicitado, ¿no? Evaluar el proyecto, le ha parecido magnífico, le ha dicho, por favor, necesito que Giselle Ojeda, ¿no? La sí, presidenta sí, sí. Con CITEC sí,
que también nos ha ayudado. Tu paisana.
Así es, tarmeña como yo. ¿Es una llamada?
Bueno, entonces.
Tratamos de ahorita ver ese tema.
A ver, tenemos otra llamada. Parece que el tema está bien interesante el día de hoy.
A ver.
Hola, ¿qué tal?
Aló, buenas. Soy Ernesto Larcón y quería preguntar acerca de quiénes son los principales financistas de este proyecto.
Uh-huh. Ernesto, ¿qué tal? A ver,
Jorgito. Es mi duda.
Hola, Jorgito. ¿Cómo estás? Sí, como te decimos, desde el 2007 nos han venido apoyando muchas instituciones, ¿no? ONGs, algunas,
¿podrías decirme quiénes para saber quiénes son sí, los que empezaron ayudar a la gente?
Los que empezaron, los pioneros en el 2007 fue la Federación Internacional, ¿no? De la Cruz Roja y Media Luna, ¿no? Fue uno de los... Después, también hemos instalado con la Asociación de Cónyuges, ¿no? De los embajadores de Qatar.
Sí, ese es un grupo de personas muy lindas, siempre uh-huh. nos visitan. Sí. Ellas hacen unos almuerzos acá en Lima muy caros, que invitan a la gente. Sí, por lo menos 300 soles cada
para
uno.
Para recaudar fondos.
Sí, consiguen sí, muy buena sí. plata y nos la dan, ¿ah?
Claro.
Nosotros instalamos las casas y ellas van siempre, nos hacen sí. un seguimiento.
Tienen una iniciativa sí, sí. muy grande, ¿no?
Son muy, muy, muy sí. movidas, ¿no, las señoras?
Y bueno, ¿no? También la parte de la Fundación Aporta, ¿no? De Minsur, también. Uh-huh. Alguien que nos ha apoyado con una gran cantidad de casas, ¿no?
Entonces, ¿cuántas?
250 nos ha apoyado casi.
Wow, ¿en qué zona están?
Eso está en Carabaya, Macusani, toda la parte de Puno. Uh-huh. Con ellos hemos trabajado más que nada la parte de Puno, ¿no? Así es, esos
son Puno es el departamento más frío crítico, que hay, ¿eh?
Sí, sí, estamos en 4.500, la gente vive a 4.500, es un frío terrible, ¿no?
Y por parte de la, respondiendo a la pregunta que nos hizo Ernesto, ¿cuál es el apoyo que reciben por parte de la universidad? ¿La universidad también ha implementado este paquete tecnológico?
Sí, la universidad también, con la DARS, hemos también tratado de hacer instalaciones, ¿no? Hemos instalado unas 20
la
casas.
La Dirección Académica de Responsabilidad Social.
Así es, en el 2009 nos apoyó porque vio que también era una gran iniciativa de ver cómo funcionaban estas casas, ¿no? Cómo era una gran solución para el tema del friaje, ¿no? Entonces sí hemos tenido apoyo de la misma universidad.
Bueno, gracias a todo eso también se ha conseguido este último proyecto.
Por supuesto, sí, el proyecto de Consistec prácticamente es transferencia tecnológica, ¿no? Como el nombre lo dice, el fondo era para transferir esta tecnología, ¿no?
Hemos tenido la buena suerte de haber sido escogidos por el Consistec como el proyecto bandera de Perú, de los proyectos de investigación.
Sí.
Gracias a eso hemos estado en la Feria de la Semana de la Ciencia ahí. Hemos sido visitados por mucha gente, entre ellos el ministro, ¿no? Los ministros de educación, los que fueron por ahí. Y eso les interesó bastante, ese proyecto. Espero que no lo cambien, ¿no? Espero que avise al ministro de Vivienda que hay tecnologías, que hay soluciones. Claro. Y no lo sé. Y la verdad, yo veo que este año 2016 va a ser una cosa política, ¿no? Estamos entrando en las nuevas elecciones, sí. Y sería muy interesante que alguno de ellos tome siquiera, haga bulla aunque sea de este proyecto, que
lo tenga. Como su plan de gobierno,
claro,
¿no?
Que lo tenga dentro.
Pero mira, yo tengo miedo, porque si uno hace plan de gobierno, supongamos por nuestra mala suerte que sea el APRA, que diga sí, hay que solucionar con las casas calientes, y gana, por nuestra muy mala suerte, gana Keiko, se va a agarrar con el proyecto de LAPRA, porque LAPRA va a decir, este era mi proyecto, este era mi...
Eso sí, eso.
Y los otros, es mejor que no lo digan nada pensándolo bien, ¿eh? Esperemos que King salga y que la opinión pública y la gente misma diga, oye, este proyecto no tiene partido político, eso que tiene que entender. El partido político es la gente.
Pero para eso se necesita el tema de la difusión. Lo que sí podemos resaltar es que en los últimos meses en diversos medios de comunicación se ha estado difundiendo, ¿no? Más no solamente el proyecto de Casas Calientes, sino los distintos proyectos que tiene el Grupo PUC y diversos concursos que ganan también, ¿no? Ahora, entonces acá entra lo importante de lo que es la difusión, porque como tú dices, que no pertenezca o que no sea un abanderado de ningún partido político, que sea del pueblo, que sea de la gente,
pero es de todos,
pero si la gente no conoce el proyecto, ¿no? Si la gente no conoce el proyecto, si el pueblo, si los mismos, no solamente la gente de las zonas rurales, ¿no? Sino la gente de la ciudad, de la urbe, a veces es muy distante ante estas realidades que son el friaje, la muerte de tantas personas en las zonas altoandinas. Entonces, si estas personas en general, la población, no se apropia de este proyecto, no lo conoce, ¿cómo hacemos bulla, no?
Sí, pues no, es muy importante esto, o sea, mucha gente, incluso inversionistas, gente de que tiene inclusión social o que tiene dineros para apoyos sociales, no sabe que en realidad problemas del friaje en la zona, ¿no? O sea, hay tantos problemas y solucionan varias, ¿no? Pero también este es un tema crítico, ¿no?
Pero
es un tema
muy fuerte. Por ejemplo, los de Lima, los bancos, frazadas. Duermes al peso, en realidad. O sea, por más que te...
10, 20 frazadas.
Pesadillas, que son como, ¿cuántos? 7, 8 frazadas, sí, increíble, ¿eh?
Sí.
O sea, duermes por aplastamiento.
De verdad, quieto ahí.
Pero ya no, esa no es la solución, porque cada año vas a tener una frazada más y vas a terminar muerto, ¿no?
Sí,
entonces, peso. No es la solución. La solución es esto, calienta la casa, sí. Claro. Está el sol que te está calentando todo el día. Es gratis, ¿no? Los plásticos, todo esto es gratis. Bueno, no es gratis, sino se quedan para toda la vida, ¿no? O sea, tienen un tiempo de vida muy grande. Estamos poniendo 10 años de vida útil a...
Porque ahora estamos usando policarbonato, ¿no? ¿Verdad?
Sí. Lo que pasa es que cuando empezamos a usar el plástico, el más barato, esto te dura un año nomás. Uh-huh. Al año, con el sol, que la irradiación, ultravioleta, te raja todos los plásticos, desaparece, parece en vidrio, tú lo tocas y
se descompone, así es.
Y después cambiamos al otro tipo de plástico, que son los plásticos
agrofil.
Agrofil, que era para lo especial para los invernaderos.
Así es.
Pero tampoco duran, o sea, son 3 años.
Y así fue que
Mira todos los proyectos de invernaderos que hay en el Perú, están ahí, regresas,
estructura nomás ves.
Queda todo calato ahí.
Sí, así es.
Jorgito, ¿cuánto?
Por eso estamos usando ahora el de 10 años, que es el
policarbonato.
Policarbonato de sí. Milímetros.
Jorgito, si algún alguna entidad quiere ser parte de este proyecto en beneficio de los pobladores de las zonas altoandinas, ¿cuál es el costo de implementación de un paquete tecnológico con, ¿no? Utilizando el policarbonato, todo bien hecho, ¿no? Bien. Con las últimas herramientas, con las últimas tecnologías.
Claro, aproximadamente el costo de este kit, ¿no? Kit de que tiene todas estas tecnologías que hemos estado hablando, está alrededor de 5,000 soles instalado, uh-huh. ¿no? En lugar. Entre 5,000 y 6,000 dependiendo de la ubicación, ¿no? Tú sabes que es un poco complicado, sí. Hay lugares que no es tan fácil de llegar, ¿no? Entonces por ahí un poco se eleva los precios, pero más o menos está aproximado, que incluye todo, ¿no? Incluye la instalación, incluso
la mano de obra.
Dejarlo, ajá. Incluso una pequeña capacitación al personal para que lo va a usar,
¿cuánto
¿no?
¿Cuánto tiempo lo hacen?
Trabaja con equipos de 4 personas, ¿no? Que en 2 días ya te tiene instalado toda la tecnología completa, ¿no? Instalación de tu muro, tu techo arpillero, sellan tu puerta, tu ventana y tu cocina bien instalada.
¿Y esas personas que instalan son también gente de allá?
Cuéntame sí, eso también comenzó hace al inicio siempre, ¿no? Nosotros, como era prototipos, recién probando, éramos nosotros mismos que íbamos a instalar, a ver, contratar gente de la zona, a apoyarnos, pero en cosas puntuales, ¿no? Le decías, oye, apóyame a bar por acá, ayúdame a poner el plástico y todo eso, ¿no? Pero nos vimos viendo que la gente le interesaba, o los mismos beneficiarios, ¿no? Te ayudaba, ¿no? Siempre se trabaja con esa contrapartida de la gente de que te apoye, ¿no? Entonces, poco a poco veíamos que a la gente le interesaba, así lo hacía, y eran unos artistas, pues, en la cocina. Ellos son adoberos, pues, ¿no? De profesión, ellos mismos hacen su cocina. Entonces, la forma que tenían el acabado de la cocina era muy buena, ¿no? Entonces,
o sea, cada uno hace su figurita como
le gusta, ¿no? Entonces, igual, trabaja en el, como te digo, esa tecnología del techo arpillero, falso techo, es de ellos, ¿no? Siempre lo han usado, es algo nato de ellos. Entonces, saben hacerlo muy bien. Entonces, así, poco a poco, trabajando con ellos, oye, ¿quieres trabajar conmigo? Voy a instalar más casas. Ya, ¿no? Es un trabajo para ellos. Entonces, ahora nuestro equipo técnico de instalación en campo son la misma gente de allá, ¿no? Ya están capacitados, tenemos ya alrededor de grupo de unos 4
después
grupos.
De 500 casas ya, pues te
ya, pues experto. Tenemos más
bueno,
de 16.
Bueno, pero y ellos también tienen sus propias casas
por
calientes
supuesto,
y limpias,
por supuesto, ¿sabes? Claro, y ellos tienen la ventaja
sí,
que ellos
claro.
mismos lo mantienen, ¿no?
Ahora, a eso quería llegar. Es muy importante el tema de la capacitación también por un tema de mantenimiento de este paquete tecnológico. ¿Por qué? Porque obviamente la chimenea, si está expulsando el humo, se va a ensuciar Atora. Constantemente, se va a atorar. Entonces vamos a volver a lo mismo. Entonces ellos tienen que saber cómo limpiar esa chimenea.
Sí, por supuesto. Entonces, claro, para que tú aprendas a instalarlo y explicarle a otra persona que nunca lo ha usado, primero tienes que usarlo tú, ¿no? Ese es en cuestión de la gente de allá, ¿no? De los técnicos locales, ¿no? Que le llamamos, ¿no? De zona que como ellos han aprendido a instalar estas tecnologías, ¿no? ¿No?
Otra de las cosas que nos ha ido bien en la instalación de estos proyectos es que esa gente sabe quechua y instalan y capacitan en quechua.
Sí, ¿no? Es cierto. Yo cuando fui a entrevistarlos me hablaban en quechua y no entendía nada.
Sí.
Pero entre ellos sí se entienden.
Tuve que usar trabajo.
Tienen más confianza, ¿no?
Sí.
O sea, porque
enseña,
tú dices,
sí.
¿Dónde te instalo tu cocina? A veces por miedo, porque tú, ¿no? Porque te ves, ¿no? De afuera y todo.
Foráneo.
Eso, ¿no?
Claro.
¿No? Ya, ¿dónde tú estés?
¿Le instalo acá, señora?
Sí,
ya,
sí, no,
sí, ingeniero. O mejor allá, señora.
Ya, sí,
ingeniero. Y ajá, total.
Claro. Sí, claro.
En cambio, cree que si te va a decir que no, te vas a llevar la cocina.
Y no vas a implementar nada. Claro.
Entonces, con la comunicación entre ellos, que ya se conocen, son incluso de la misma zona, no. Ella sí le dice un favor acá, de este tamaño, incluso. O sea, también vemos la parte ergonómica de la cocina. Eso es algo muy importante que ahora estamos claro. viendo, ¿no? O sea, hay señoras bajitas, ¿no? Que no le vas a poner una cocina al mismo tamaño, ¿no? Entonces, hay que ver que, según la persona, ¿no? Si es bajita, hay que poner una cocina de su.
Claro,
más
nosotros
bajita,
le diseñamos.
¿No?
Según el diseño de la persona, sino porque lo que ellas quieran.
Claro, ¿no? Si
algunas
sientan,
quieren tres hornillas, dos hornillas.
Claro, porque al final ellos son los que van a usar, ellos son el beneficiario.
La mayoría, por ejemplo, le gustan las cocinas en la esquina.
Sí, la mayoría están
pues sí.
¿Por qué?
No, además, no, porque no, porque en la zona rural, se suele cocinar sentados, pues, ¿no?
Claro, están sentados, calientitos, está calientito, con sus cuyos debajo.
Sí, sí.
Jorgito, estamos hablando de un tema, como decíamos, por ejemplo, llega una persona foránea, no necesariamente tiene que ser tan bien recibido, porque no lo sientes tan cercano tuyo, ¿verdad?
Así es. Así
entonces,
es.
Dentro del tema de esta nueva etapa que incluye el tema de difusión, también se está tomando en cuenta a los beneficiarios. ¿Puedes contarme un poco cuáles son los planes y cuáles son los planes que tienen? ¿Cuál va a ser esta estrategia de difusión que tienen para este proyecto que se va a implementar con Concitec?
Sí, claro, como te digo, ¿no? O sea, vamos a tener una comunicadora, ¿no? Uh-huh. Se va a encargar mucho.
Específicamente para el proyecto.
Específicamente, una diseñadora también para ver los temas manuales, trifolios, ¿no? Todo este tema.
Te voy a acordar, es que lo que pasa es que acá vivimos diferente en Lima, ¿no?
O sea, sí,
acá
claro.
No vamos a hacer un libro, un manual lindo con figuritas, claro, y no. Plano. No, tienes que hacer lo que ellos tienen, almanaques. Tienes que hacer cómics.
Sí.
Tienes que hacer
muchos dibujos,
figuritas.
Demasiados
tienes que
dibujos,
hacer
sí.
Todo tiene que ser gráfico.
Sí, sí, sí.
¿No? Visual, no es cuestión de hacer un libro con fórmulas. Olvídate, eso no sirve
claro.
Para nada. Entonces, yo quería preguntarte, Jorge, ¿cómo ves el futuro de esto? O sea, ¿qué cosas más tendría que hacer la universidad, nosotros? ¿Qué mejoras podríamos hacer para, no sé, subir más? O sea, ¿qué hay? O sea, ¿cómo vengo? Ya llegamos al máximo y nos quedamos ahí, ¿no?
No, no falta ver el lado social, acuerdo. Es un poco incrédulo, sí. Miguel, del tema social, pero vas a ver que los resultados de mi tesis van a favorecer
con la parte social. Para mí me sirve, es una tecnología que está siendo sostenible.
Pero tú sabes que sin la parte social no hay sostenibilidad, pues, Miguel.
No, es que son ellos los que hacen que esto haya sido bueno. No es la ingeniería.
Así
son
es,
ellos.
Así es, sí,
como, o sea, ese es algo transversal, claro, en realidad, ¿no?
Sí, ayudamos en lo que podemos, pero no te conté el caso de las cocinas. O sea, si no les gusta, no lo van a usar.
No, pues. ¿Mm?
Igual está pasando con todas las tecnologías. Entonces,
sí.
¿Pero qué más le van a poner?
Sí, como sabemos, ¿no? O sea, hablando técnicamente, ya sabemos que este kit funciona. Sí, funciona. La
Exacto.
gente siente calor, todo. Pero hay también cosas que hay que ser bien sinceros, no funcionan en todas las casas. ¿Por qué? Por la orientación, por el tema de no sé, la ubicación de la casa y todo eso. Entonces, ahorita también parte de esta segunda etapa estamos buscando alternativas que puedan también mejorar el tema del friaje, ¿no? Aumentar la temperatura, tal vez sin el muro, ¿no? O con el muro y adicional estas tecnologías, para ver qué tanto mejora, tal vez mejora más,
una nueva
tal
puerta,
vez no,
de repente,
tal vez
del
claro,
piso.
No, vamos a instalar doble puertas, ¿no? El sistema de doble ventana también, vamos a poner un piso, ¿no? Entonces, pero vamos a combinar, vamos a hacer, ¿no? Tal vez una casa con muro, con puertas y ventanas, otra tal vez sin muro, también con puertas y ventanas. A ver qué tanto nos cambia. Entonces, esto nos va a ayudar a decir, ya, está bien, ¿no? Tal vez tu casa no necesitas muros no se puede tal vez instalarte el muro, pero te damos estas alternativas que también te van a calentar, ¿no? Entonces, al final vamos a tener un paquete más diverso, ¿no? Vamos a tener más alternativas.
Como le estamos aumentando ketchup, mostaza.
Así es, ¿no? Porque a veces, ¿no? Decir, ¿sabes qué? Ya, estos son los requisitos que tú me tienes que dar para que te instale el muro. Si no, no. Entonces, no puedes cebarte eso, ¿no? Tenemos que buscar más alternativas, ¿no? Entonces, tenemos que llegar a más cosas, ¿no?
Una historia que me pasó ahí en Tantamaco. Yo estaba pues, por ahí, porque toda la delegación va y visita las casas. Mientras yo voy por ahí solito, merodeando. Y pregunté a un señor, y señor, ¿y cómo le va con sus, muro trome, con la casita caliente? Ay, señor, me dice, muy mal, diga, qué interesante. ¿Qué le pasó? Señor, mi cama se ha caído. ¿Cómo que tu cama se ha caído? Ya han llegado las termitas y se han quemado lo han comido en mi cama.
Sí,
porque como ya está caliente.
Claro.
Ya, o sea,
Claro.
Se está ya aparecen los animales, ya viven ellos. Claro. O sea, para nosotros era un síntoma muy bueno, que no que se haya caído la cama, ¿no? Pero ya quiere decir que sí calienta. Porque
de que,
antes,
claro, de que calienta, calienta.
Las termitas estaban congeladas, asas, ¿no? Entonces, ¿y ahora qué hago? Que pucha, ya este, hay que cambiarle y empezó a poner fierro, ¿sabes?
K3D.
Sí, porque no es que duerme en el suelo, ¿no? Sí, pero hay esos factores que no son técnicos. No toda la tecnología es así buena desde el principio, ¿no? Sino que hay cosas que aprendemos y eso es, de ahí es donde aprendemos, ¿no? De ahí es donde aprendemos.
Jorgito, sobre tus los últimos resultados que has recogido en las zonas que en donde ha intervenido este grupo PU con las casas calientes, ¿hay algo que nos quieras contar o que tal vez se nos haya pasado a Miguel, a mí?
No, las como te digo, los sistemas están funcionando, obviamente, en la zona de Tantamaco, porque como es un centro poblado nuevo que está viendo vecinos esta tecnología, está sufriendo mucho en el tema de esto de abrir las ventanitas, cerrar las ventanitas en la tarde, ¿no?
Ese es un tema, claro, de costumbre,
no, entonces,
en realidad,
sí,
¿no?
Entonces, social. Por ahí...
¿Ya así. Ves?
Entonces, por ahí va un poquito, ¿no? Algunas complicaciones que, momento de tomar este monitoreo, vamos a tener problemas, ¿no? De saber por qué está fallando, ¿no? En realidad eso no
sirve,
¿no?
Proyecto es muy lindo porque tú desde Lima, desde las computadoras de Lima, de la red de la Católica, vamos a tener en tiempo real, o sea, tú puedes decir, la casita de la señora Justina que está en Puno, la número 23 que está entre estas dos calles. Uh-huh. Oye, tú ves la computadora y ahí te está marcando que está fría, fría. Entonces tú llamas, porque allá tenemos nuestros contactos, y le dices, oye, ¿sabes qué anda a la casa de la señora Juanita? Creo que dije... ¿Y qué está pasando? Y no, señor, se ha olvidado la puerta abierta y todo. Entonces va corriendo y le dice, oye, cierra la puerta.
Así es, eso también nos doy.
Y desde acá estamos viendo qué pasa. Esa es una cosa muy, 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 muy linda para nosotros. Y aparte nos va a servir, ¿no? O sea, cada uno de esos...
Para ver la vivencia de la gente, ¿no? O sea, qué es lo que está pasando. Sí.
Ahora,
¿no?
También se están colocando termas, me parece, ¿no?
Ese es otro proyecto.
Pero también va de la mano con...
Queremos,
¿no?
Queremos tal vez tratar de incorporarlo, pero estamos en eso, ¿no?
Sí. O sea, es calentar. Ahorita queremos que se caliente el agua también.
Claro, a eso. ¿No?
Uh-huh. Entonces hay dos formas. Solar o esta con leña. Uh-huh. ¿No? Y la solar no funciona porque hace tanto frío que se rompen las tuberías. ¿Ya? El termo solar a partir de 4.000 metros tiene que ser otra tecnología. Y se revienta las tuberías porque el agua crece... El tubo baja y se rompe. Entonces ya nos pasó, te digo, todo lo que nos pasa es porque...
¿Están en pruebas entonces?
Sí, ¿no? Estamos haciendo, es un proyecto que hemos ganado con Canadá, sí, pero creo que sería motivo de otra charla.
Por supuesto.
Otro programa.
El próximo año, porque creo que este es nuestro penúltimo programa.
La próxima semana venimos con Eduardo
y un doctor cubano.
Y con un doctor cubano, ¿verdad? Que ha venido de visita.
Ese.
Bueno, vamos cerrando. Gracias, Jorge, por acompañarnos.
Muchas gracias a ustedes. Gracias.
Ha sido muy lindo
gracias
tenerte
a todos.
Bueno, volvemos la próxima semana a las 3 de la tarde, el miércoles.
Ah, quedan, perdón, invitados para mañana, jueves, los que quieran visitar. Hay una exposición en el Tontódromo frente a Estudios Generales de Ciencias de los alumnos de Tecnología, Naturaleza y Sociedad, donde van a presentarnos resultados muy interesantes sobre movilización interna en la universidad, bicicletas, mochilas, los jardineros, etcétera, etcétera.
Y que, por cierto, es un curso que dicta acá nuestro querido Miguel Hasich.
No hubiera hecho la
prueba. por cierto, lo dicta Miguel. Así que deben estar muy buenos los proyectos. Bueno, hasta la próxima. Gracias.
Hasta luego.
Adiós.